día 26 de junio de 2020. Saben que siempre empezamos el programa contándoles cuál es la última novedad estadística a propósito de la situación en la pandemia del coronavirus, y hoy lo que tenemos que decirles es que vuelve a haber un registro de contagios en las últimas horas, pues que no suena bien, 191, ayer fueron 157, volvemos a una cifra parecida a la que había el miércoles, que era de 196, y que tiene una relación directa con los rebrotes que se están produciendo en España, porque muchos de estos contagios hacen referencia sobre todo a Aragón, que es donde se está produciendo, y también a Málaga, uno de los dos de los brotes, luego hablaremos de eso, naturalmente, que están preocupando más a las autoridades sanitarias. Y con respecto al número de difuntos, se han añadido 8 en las últimas 24 horas de la cifra total. Estamos ahora en 28.338. Y también esto supone una subida, no sé si preocupante, ayer se añadían 3, hoy se han añadido 8, por lo tanto, 5 más, aunque es cierto, como dato más tranquilizador, que en los últimos 7 días las autoridades sanitarias, hablan de un total de 11, es decir, el mismo número que ayer. Así que desde ese punto de vista podríamos pensar que estamos en una, digamos, tendencia, en una línea de cierta estabilidad. Esto por lo que hace referencia, ya lo saben, a las novedades estadísticas. Y si nos sumergimos en la actualidad política, hoy ha habido un Consejo de Ministros extraordinario y como consecuencia de eso también ha habido una rueda de prensa donde la portavoz, María Jesús Montero, se ha mostrado especialmente locuaz y ha hablado de mucho, de muchas cosas, muy variadas, tratando de dar una sensación de control por parte del Gobierno de la situación política, que ha venido marcada la primera parte de la semana por unas, escaramuzas, tal vez sería la palabra adecuada, de enfrentamiento entre el principal partido de la oposición y el Gobierno. La propia María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros del martes, era especialmente agresiva con el Partido Popular. Sin embargo, ya saben que 2 días más tarde, es decir, ayer jueves, se produjo una votación favorable del Partido Popular al decreto de la nueva normalidad, y esto pues planteó la posibilidad práctica, no retórica, de que las fuerzas políticas no estuvieran tan enfrentadas como dicen a veces sus discursos. Y hoy le han preguntado a propósito de la situación, del clima que se está viviendo, y ella lo primero que quería decir es que desde el punto de vista del Gobierno, esto es otra historia, vamos a ver si es ese punto de vista que prevalece, lo que está claro es que los ciudadanos quieren menos crispación, que es lo que el Gobierno trata de conseguir en el panorama político. Escuchen.
Es obvio que los españoles necesitan más política útil y también necesitan menos ruido, menos crispación.
Es verdad que esta es una alusión claramente dirigida al Partido Popular, porque cuando habla de la política útil, luego la oiremos hablando del Partido Popular ahora enseguida, ella hace referencia a que la utilidad de la política está no en sembrar en discordias, no en instalarse en el no permanente, sino en buscar acercamientos con el Gobierno. Naturalmente, como ella es el Gobierno, la portavoz del Gobierno, pues es lo que pretende como, digamos, moneda de cambio en la relación con el Partido Popular. Pero es verdad que le han preguntado a los periodistas a propósito del voto favorable ayer del Partido Popular y si eso se podría interpretar como un cambio de actitud por parte del partido que preside Pablo Casado. Y María Jesús Montero, pues no ha querido estar agresiva, pero tampoco ha querido darle cuartos al pregonero. Valoren ustedes.
Probablemente en la pregunta se esconde la voluntad del Gobierno de querer llegar a ese acuerdo. La respuesta es taxativa: sí, sin paliativo. El Gobierno quiere llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición, pero créanme que no depende de quién levanta ese teléfono, depende de si el Partido Popular ha llegado al convencimiento de que solo desde la política útil podrá tener un reconocimiento de los ciudadanos.
Una nueva referencia a la política útil. Y luego no deja de ser curiosa esa referencia a que no importa mucho quién descuelga el teléfono. Hombre, si es el Gobierno el que quiere que haya acuerdos con los principales partidos de la oposición, la iniciativa en todos los órdenes siempre le corresponde al Gobierno. Por tanto, claro que sería importante que Pedro Sánchez descolgara el teléfono y a partir de ahí que se estableciera un diálogo con el principal líder de la oposición, que es Pablo Casado, para que se pudieran producir más acuerdos como el de ayer. Pero esto de permitir, o de dejar, o de aspirar, o de transmitir la idea de que si el Partido Popular quiere acuerdos, que los fabrique con independencia de que el presidente del Gobierno los pida o no, es decir, con independencia de que descuelgue el teléfono o no, no deja de ser una aportación muy original a la teoría política moderna. Es evidente que el gobierno sabe, y esta es la clave, yo creo, para entender lo que está pasando estos días, que el apoyo del Partido Popular es fundamental. Ha cambiado algo muy importante, y es que necesitamos el apoyo de Europa. Y el apoyo de Europa tiene, digamos, una cuantificación concreta, 140.000 millones de euros. Y es muy importante que en Europa todos remen en la misma dirección para que pueda llegar ese dinero a nuestro país y poder hacer una reconstrucción sobre bases sólidas. Y el Partido Popular Europeo es el mayoritario en Europa. Y ese que tiene una interlocución directa con algunos de los líderes que más mandan en Europa, empezando por Angela Merkel, que pertenece al Partido Popular Europeo, no al Partido Socialista. Por lo tanto, no son insensatos en Moncloa, aunque a veces lo parezcan. Y saben que necesitan el apoyo del Partido Popular. Por eso hoy María Jesús Montero ha querido, en ese contexto, pedirle directamente al PP que arrime el hombro.
Pedimos que arrime el hombro, que no anteponga los intereses partidistas al interés general de nuestro país, porque alcanzar un pacto para poner en marcha ese fondo de reconstrucción robusto, fuerte, no supone en ningún caso un triunfo del Gobierno de España, sino que es un triunfo para las empresas y para todos los ciudadanos españoles.
Dependiendo de cuáles sean las cuentas, señora Montero, será un triunfo para todos los ciudadanos si las cuentas y los presupuestos que elabora el Gobierno son útiles para los ciudadanos. No es útil para los ciudadanos cualquier tipo de política económica. Y esto es lo que el Partido Popular está tratando de hacerle entender. Y esto es muy importante decirlo, entre otras cosas, porque el Partido Popular sabe que darle apoyo al Gobierno es correr un riesgo. Sobre todo si el Gobierno sigue jugando partidas simultáneas y quiere estar en todas las pistas del circo, que es lo que hoy ha dado a entender de una manera absolutamente clara la portavoz del Gobierno. Es incompatible, y todo el mundo lo sabe, el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular con Esquerra Republicana de Cataluña. Y el partido gobernante tiene que elegir. Y el hecho de que Ciudadanos esté ahí, pues parece que ya está más cerca de una opción que de la otra. Sin embargo, fíjense, no renuncia al apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Yo quiero pensar que es una formulación retórica. Pero retórica o no, ahí queda el mensaje hoy de María Jesús Montero.
Yo quiero pensar que Esquerra Republicana de Cataluña está en la mayoría. No se entendería que una formación de izquierda, como se declara y como es Esquerra Republicana de Cataluña, no apoyara unas cuentas públicas o no apoyara iniciativas legislativas respecto a lo que estamos haciendo como Gobierno para intentar proteger, sobre todo, a las personas más vulnerables.
Y yo le digo humildemente, señora Montero, que aún se entendería mucho menos que Esquerra Republicana de Cataluña estuviera en una especie de convoluto político de apoyos donde también estuvieran Ciudadanos o donde estuviera el Partido Popular, porque vuelvo a repetir, si ya es difícil de entender que esté Podemos, que forma parte del Gobierno de coalición, sobre la base podríamos entenderlo de que Podemos rebaje sustancialmente el acuerdo que firmó de coalición con el Partido Socialista. Sobre esa base, bueno, pues podríamos hablar, por ahí va la jugada. Pero esa es una, ya, digamos, asignatura complicada de aprobar. Si conseguimos aprobar esa, hay que aprobar la siguiente, y es que Esquerra Republicana de Cataluña se sume también a una mayoría donde puedan coexistir todos, incluyendo Ciudadanos, incluyendo el PP, los independentistas catalanes, los comunistas 3.0 y los socialistas. Eso no lo entiende nadie, señora Montero. No deja de ser un deseo, pero no está, yo creo, en la realidad política de las cosas. Me da la sensación. Bueno, esto es lo que ha querido vender desde el punto de vista general la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hoy. Pero lo más interesante, en mi opinión, de lo que ha ocurrido en esa rueda de prensa es la actitud que, en representación del Gobierno, ha mantenido la señora Montero cuando los periodistas le han preguntado por el lío en el que está metido Pablo Iglesias con el asunto Dina Buselham, es decir, con la investigación judicial donde se demuestra que la asesora jurídica de Podemos, Marta Flor, estaba en connivencia directa con uno o dos de los fiscales anticorrupción, seguro Ignacio Estampa, con el que además mantenía una relación sentimental que ha trascendido y que ya es de dominio público y que permitía que hubiera un flujo de información confidencial. Claro, eso al señor Iglesias, que ha querido ser víctima de esa historia y no beneficiario, como ahora estamos viendo que era, de esa misma historia, lo coloca en una situación políticamente muy complicada, porque puede derivar en una petición por parte del Supremo de un suplicatorio, en un plazo de tiempo no excesivamente largo. Y esto es algo que interesaba medir desde el punto de vista de la preocupación del Gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta de Montero? Pues algo así como, chico, que se coma el marrón. Que este no es nuestra historia. ¿Qué tirará? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un lío, pero es su lío, admiten fuentes del gobierno sin rubor en relación a Pablo Iglesias y al caso Dina. Al gobierno no le preocupa la investigación abierta por la Fiscalía porque creen que no tendrá recorrido jurídico, habida cuenta de que la exasesora de Iglesias no interpuso denuncia contra él por la destrucción de la famosa tarjeta SIM. Creen que todo quedará en una cuestión personal, íntima, que no ha sido hablada entre Iglesias y Pedro Sánchez, y por eso en este asunto el vicepresidente segundo está solo y le dejan solo. No tiene intérpretes en el Consejo de Ministros.
Yo sobre las declaraciones personales del señor Iglesias no voy a hablar. Alguna vez he dicho en esta mesa que no puedo ser el intérprete del señor Iglesias. Lo que sí digo es que el Gobierno no habla sobre cuestiones, ni yo misma, sobre cuestiones que están en este momento incursa en una investigación judicial con las actuaciones que la Fiscalía considere que tengan que haber lugar.
Así respondía la portavoz del Gobierno a la primera cuestión, pero casi más relevante es la segunda. Pregunta, ¿el Gobierno pone la mano en el fuego por el vicepresidente Iglesias? Respuesta,
estamos trabajando con toda nuestra energía, incluido, por supuesto, el vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno, en intentar que nuestro país se recupere lo antes posible de la situación económica fruto de la pandemia y que la seguridad y el control de los brotes sea una realidad en nuestro día a día.
En resumen, el Gobierno marca la línea que separa el trabajo de las cuestiones personales y se muestra tranquilo porque no hay escándalo político y de afectar no afectaría al Gobierno sino a Podemos. Pero también saben que la información no les llega directamente de su número dos y se preguntan qué más habrá, pero más por el morbo de seguir el culebrón que por temor a un posible coste para el Ejecutivo.
Interesante, yo creo, esta tesis de María Jesús Montero en un asunto que se va complicando también desde el punto de vista judicial. Hay algunas novedades interesantes que nos va a contar inmediatamente Miguel Ángel Pérez. Tal vez una de ellas es que, naturalmente, Iglesias, que sabe que está empezando a estar en una situación complicada, está utilizando todos los recursos a su alcance para, en fin, salir indemne también desde el punto de vista judicial. Por eso ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el hecho de que se le haya retirado la condición de perjudicado. Él quiere seguir siendo un perjudicado judicial y, sobre todo, mediáticamente, cosa que no sé si conseguirá, porque hoy también hemos sabido que en diciembre del 2018, ya el señor Villarejo, que está en la cárcel, el comisario Villarejo, hablaba del daño que le estaban haciendo a la monarquía los que se abrazan con Podemos, en referencia clara a los fiscales anticorrupción. Miguel Ángel Pérez.
En un audio grabado desde prisión en diciembre de 2018, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el comisario José Villarejo apuntaba que si alguien quiere hacer daño a la monarquía son los que se abrazan con los abogados de Podemos cada vez que coinciden con ellos.
Si alguien quiere hacer daño a la monarquía son los que se abrazan con los abogados de Podemos cada vez que coinciden con ellos. Conmigo que no cuenten, allá ellos y su conciencia. Esta secta de Illuminati solo busca destruir la corona a cualquier precio.
Mientras tanto, en pleno escándalo, Pablo Iglesias ha decidido cambiar a su abogada, en este caso Marta Flor, por un letrado cercano al líder del PCE, Enrique Santiago. A partir de ahora, Raúl Maillo le defenderá. Por su parte, Flor seguirá siendo la letrada por el momento de Dina Busselham hasta que el auto del magistrado Manuel García Castellón, en el que acordaba que Iglesias y Busselham no podían compartir letrada, se afirme. Por otro lado, Iglesias ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto del juez García Castellón en el que le retiraba su condición de perjudicado en la pieza Dina del conocido caso Villarejo, afirmando que el magistrado ha tomado la decisión sin base fáctica, indiciaria alguna y sin base jurídica.
Bueno, ya veremos qué es lo que pasa con ese recurso del señor Iglesias, pero lo que también es una noticia hoy que tenemos que contar con detalle es que la inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado han reabierto una investigación sobre Ignacio Estampa y su relación con Marta Flor, no porque importe la relación personal o afectiva que tengan, sino porque hay que investigar hasta qué punto el señor Estampa ha sido pulcro en su comportamiento profesional cuando trasciende, como hemos sabido hoy a través de algún medio de comunicación, el Confidencial del Mundo para ser exactos, que intercambiaban información confidencial, información secreta, Miguel Ángel.
El Ministerio Público, en un breve comunicado, asegura que la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas y a los efectos oportunos al fiscal anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Estampa. Todo ello después de que este viernes el Confidencial y el diario El Mundo desvelasen que la abogada de Podemos, Marta Flor, envió un mensaje en el chat jurídico de la formación de Pablo Iglesias en el que aseguraba que el fiscal anticorrupción, al que denomina en clave Iron Man, le había proporcionado información secreta sobre el caso Dina. El mensaje dice textualmente que Iron Man nos ha dicho extraoficialmente, porque está en secreto y no nos notifican, que el juez ha admitido las diligencias sin concretar nada más. Me imagino que se refiere a las que ellos, los fiscales, apoyaron, apuntaba el citado mensaje enviado el 5 de noviembre de 2018. En julio de 2016, otro mensaje del entonces responsable de los servicios jurídicos de Podemos, José Manuel Calvente, advertía a sus compañeros de partido tras publicarse el contenido del móvil de Dina Buselham que esos mensajes procedían de una filtración y en ningún caso de un robo, por lo que subrayaba Calvente, no había caso.
Bueno, vamos a ver en qué acaba esa investigación de la inspección fiscal de la Fiscalía del Supremo, que no es la única inspección, no es la única investigación que se abre, porque en la vía política, naturalmente, los partidos de la oposición están muy interesados en que se esclarezca la verdad y hasta qué punto el señor Iglesias ha estado beneficiándose de una situación, vuelvo a repetir, en la que él ha querido aparecer ante la opinión pública no como beneficiado, sino como perjudicado. De ahí que el Partido Popular y Vox hayan ya pedido inmediatamente la comparecencia de Iglesias en el Congreso de los Diputados. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. PP y Vox exigen explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez por las nuevas informaciones aparecidas en la prensa sobre Pablo Iglesias y las filtraciones de los fiscales en la causa Dina. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado a través de las redes sociales acciones legales ante la Fiscalía para que lo investigue. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, pide al vicepresidente segundo que aclare lo ocurrido.
¿Cuándo va Iglesias, señor Iglesias, a dar la cara por este escándalo sobre las cloacas del Estado que está protagonizando? ¿Cuándo va el señor Iglesias, que hacía un programa diario en su televisión personal y particular? ¿Cuándo va a dar explicaciones sobre estas sombras que está arrojando ahora mismo la justicia sobre su gestión, sobre esas supuestas filtraciones de la Fiscalía a su entorno?
Fuentes del partido de Abascal aseguran que van a presentar a lo largo de los próximos días una denuncia ante la Fiscalía, aunque no especifican todavía por qué delitos y no descartan también otro tipo de acciones de carácter político.
Bueno, estamos en comunicación telefónica con Luis Santamaría, que es el portavoz de Justicia del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Don Luis, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, don Luis.
¿Qué es lo que usted se malicia después de haber visto todo lo que está apareciendo en la prensa a propósito de la conducta de Iglesias en esta historia?
Bueno, nosotros en primer lugar lo que no queremos es prejuzgar ninguna de las situaciones que afectan a una institución tan importante como es el Ministerio Fiscal, ¿no? Lo que estamos solicitando y lo que estamos reclamando es que la Fiscalía, ya lo hicimos ayer, y yo creo que en base a esa petición ha sido cuando hoy la Fiscal General del Estado ha anunciado la apertura de una investigación. Lo que estamos solicitando es que con luz y taquígrafo se abra una investigación en el marco de la Fiscalía para aclarar qué es lo que ha sucedido y para depurar las responsabilidades disciplinarias, penales o de cualquier tipo que puedan derivarse. Y en paralelo, lo que estamos solicitando también es que el señor Iglesias, en lo que es este es el caso Iglesias para nosotros, para el Partido Popular, porque parte de un chivatazo, en el que se le pone alerta y en el que parece haber una connivencia, en el que la Fiscalía parece estar actuando al servicio del señor Iglesias. Hay un, o el clásico dice que la nave es de tal naturaleza que no tiene por qué esconderse. Por tanto, si el señor Iglesias no tiene nada que esconder, no debe perder ni un solo minuto, no debe ampararse en ninguno de los vericuetos del reglamento del Congreso de los Diputados y debe comparecer y debe explicar qué es lo que ha pasado, porque desde luego en Podemos hay cosas que huelen o que tienen muy mala pinta, don Luis.
Yo no tengo ni idea de cuál es su opinión, yo le doy la mía. El hecho de que el señor Iglesias esté calladísimo y que hoy María Jesús Montero, es decir, la portavoz del Gobierno, tampoco se haya empeñado mucho en, digamos, apoyarle en este asunto concreto, tiene la sensación de que no va a tener más remedio el señor Iglesias que aparecer y además aparecer bastante solo en esta guerra. ¿O a usted le parece que me equivoco en el análisis?
No se equivoca para nada en el caso de Iglesias. De hecho, hoy en los medios de comunicación se ha puesto en manifiesto que ha cesado a la abogada. Es decir, si no ha pasado nada, ¿por qué cesa a su abogada? ¿Por qué cambia de equipo jurídico? Hay que recordar que en ese equipo jurídico jurídico, ya tuvo que salir una persona, en fin, de malos modos hace unos meses, ¿no?, y explicando las presiones a las que se había visto sometido por parte de la dirección. Por tanto, yo creo que el señor Iglesias tiene que dar explicaciones, sí o sí le debe una explicación a los españoles el señor Iglesias. Es muy grave, o sería muy grave, porque, insisto, yo no quiero prejuzgar unos hechos que solo tenemos su conocimiento a través de los medios de comunicación, lo que es una fantástica tarea de investigación por parte de los medios. Pero lo que no puede ser es lo que parece apuntarse, que hay una connivencia y que se está trabajando, en fin, pues por la Fiscalía al servicio del señor Iglesias, ¿no?, que ha pasado de denunciar ser víctima de las cloacas del Estado a parecer o a querer ser el amo o el dueño y señor de las cloacas del Estado, ¿no? Entonces, eso no puede ser. El señor Iglesias tiene que comparecer, le debe una explicación a los españoles y tiene que, a petición propia, debería comparecer mejor el lunes que el martes. Y si no puede ser el martes, el miércoles, que ya es 1 de julio, a petición del Gobierno, se puede convocar una comisión extraordinaria de la Comisión de Justicia y comparecer y dar las explicaciones oportunas que insisto, yo creo que nos las debe a todos los españoles.
Bueno, eso sería lo ideal, que él, digamos, tomara la iniciativa de comparecer. Yo no soy tan optimista, por lo tanto, si lo que tiene que prevalecer es la petición que han suscrito dos grupos de la oposición, el suyo y Vox, ¿cómo andamos de plazos y de trámites? Es decir, ¿qué pasa a partir de ahora y en qué horizonte temporal cree usted que se puede producir esa comparecencia?
A ver, el horizonte temporal puede ser en cualquier momento. Tengan en cuenta que es cierto que el periodo de sesiones finaliza y, por tanto, antes del 1 de julio no podría producirse esa convocatoria extraordinaria de la Comisión de Justicia. Pero a petición del Gobierno se puede hacer y se podría hacer el día 1 de julio. Por tanto, debe ser el Gobierno quien dé explicaciones de por qué no deja que su vicepresidente segundo explique lo que es el caso Iglesias. En segundo lugar, si eso no se produce, nosotros lo que vamos a hacer pues me imagino, estaremos pendientes y le solicitaremos a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados que habilite ese carácter extraordinario de la Comisión de Justicia para que comparezca el señor Iglesias. Y por lo menos allí podremos debatir y escuchar las razones que tendrán para decidir el Gobierno si apoya o si no apoya la comparecencia del señor Iglesias. Si tiene el Gobierno algo que esconder o no tiene algo que esconder en relación con el señor Iglesias. Ese es un poco el camino procesal desde el punto de vista del reglamento de las Cortes. Desde el punto de vista de la Fiscalía, nosotros lo que exigimos es, como le decía antes, luz y taquígrafos. Es decir, que claramente se haga una investigación seria, rigurosa, serena, pero que no sea una cortina de humo y que no se demore en el tiempo, que no sirva para dilatar esto innecesariamente. Y nosotros vamos a estar muy expectantes porque si esto no se produce con estas condiciones, lo que haremos es pues ejercer todas las acciones que nos ofrece el Estado de Derecho, nos pone a nuestra disposición, recurrir a los tribunales, denunciar a la propia Fiscalía, todo con tal de tener unas explicaciones que, desde luego, el pueblo español se merece.
Lo que pasa es que sí, a mí me parece bien que lo haga. Yo no soy quien para darle consejo, pero ya ha visto usted cuál ha sido la línea argumental de María Jesús Montero. No nos queremos pronunciar sobre un asunto que está siendo investigado por los tribunales. Por lo tanto, si ustedes, digamos, lo judicializan, le dan una coartada argumental al Gobierno para que diga, mire usted, pues ya vamos a dejar que sean los tribunales y no vamos a utilizar la vía política. Sé que sería un argumento torticero, pero usted sabe mejor que yo que no sería la primera vez que se utiliza.
No, por eso nosotros lo que hicimos ya ayer fue pedir que la Fiscalía General del Estado abriera unas diligencias de investigación para esclarecer unos hechos que, insisto, no queremos perjuzgar, porque no queremos ser como otras fuerzas políticas que pasan por encima de la presunción de inocencia. Por tanto, nosotros lo que queremos es que haya una investigación seria y rigurosa. Y luego se deben dar explicaciones políticas en sede parlamentaria. Este es un caso político y la cuestión judicial, pues bueno, está en el marco de la pieza Dina que instruye el juez García Castellón y, por tanto, ahí no tenemos nada que decir ni nada que entrar. Pero por eso nosotros desde el primer momento hemos pedido esa instrucción en el ámbito de la Fiscalía y, en segundo lugar, la comparecencia tanto de la Fiscal General del Estado como la comparecencia del señor Iglesias para explicar, bueno, pues el chivatazo de Iglesias, en este caso, nos parece verdaderamente preocupante las informaciones y el contenido de las declaraciones que están apareciendo en los medios de comunicación.
Pues que tengan ustedes mucha suerte, don Luis, y seguiremos naturalmente desde este medio de comunicación lo que vaya sucediendo. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un saludo a usted, muchas gracias.
Es viernes, es 26 de junio de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ascendido a jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil al general de brigada José Manuel Santiago Marín, puesto que venía ocupando de forma interina desde hacía ya varios meses tras la jubilación de su superior. Él fue una de las caras visibles durante los momentos más críticos del confinamiento y protagonizó una de las polémicas más sonadas al afirmar en una rueda de prensa en Moncloa que en la lucha contra los bulos los agentes trabajaban para minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno. Y también hace unos minutos hemos conocido la dimisión del máximo responsable de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, Óscar Álvarez, que ha explicado en su carta de despedida que se marcha por motivos estrictos de salud. Con esta ya son tres las dimisiones que acumula la Consejería de Políticas Sociales dirigida por Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien tiene un frente abierto con el consejero de Sanidad, el popular Enrique Ruiz Escudero. Y un día más les seguimos también pendientes de la evolución de los rebrotes. 40 ya desde que el pasado 11 de mayo, 40 ya desde el pasado 11 de mayo, aunque son 12 los que representan riesgos. En Málaga, en el centro de acogida de la Cruz Roja, al menos hay 90 positivos. En Lorca, Murcia, hay 23 agentes de la policía aislados tras haber mantenido contacto con una embarcación de inmigrantes. Por otro lado, los positivos en Huesca siguen aumentando y son ya más de 250. En Navalmoral de la Mata, Cáceres, son 24 las personas confirmadas, mientras la Guardia Civil sigue buscando al paciente cero que permanece fugado desde ayer, tal y como ha confirmado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García.
Hay personas, bueno, pues que en un momento dado han dejado su domicilio sin poderle hacer el rastreo adecuado y ha habido que localizarle. Este es un caso en el que la Guardia Civil está trabajando y cuando den con su paradero, bueno, pues tratarán de identificar los sitios donde ha estado por si hubiera que ampliar la búsqueda y la investigación a otros casos posibles.
Mientras tanto, la Unión Europea ultima la lista de países con los que se abrirán las fronteras exteriores a partir del próximo 1 de julio. Todo apunta a que Bruselas va a permitir la entrada solo a un número muy restringido de estados fuera del espacio Schengen. Salvo cambios de última hora, se mantendrán las restricciones, entre otros, a los pasajeros procedentes de Estados Unidos, Rusia, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Arabia Saudí, Sudáfrica y Singapur. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha valorado positivamente esta medida y la ha calificado de imprescindible.
Y creemos, desde el Ejecutivo, que es imprescindible que haya un acuerdo a nivel europeo. Y hoy se ha conocido alguna relación de países, alguna lista de países que se pueden estar barajando por parte de las autoridades europeas. Insisto en que hoy se está trabajando en si va a ser una lista cerrada, en qué término se va a desarrollar, pero lo que exige España es que haya un acuerdo de todos los países miembros, de manera que no haya ningún riesgo para la salud.
Precisamente hoy hemos conocido un hallazgo sorprendente. Según un estudio liderado por la Universidad de Barcelona, el coronavirus ya circulaba por las aguas residuales de la ciudad condal, atención, en marzo de 2019, 9 meses antes de que se notificara el primer caso de la ciudad china de Wuhan, considerado epicentro de la pandemia. Los investigadores han localizado restos del COVID en muestras de agua congeladas recogidas hace más de un año. Francisco Carrera.
Esto significa, según explica este equipo investigador, que el SARS-CoV-2 estaba presente un año antes de que se declarara la pandemia y habría estado circulando mucho antes de que se tuviera constancia. Según un comunicado de esta universidad, se trataría del lugar del mundo donde se han encontrado las muestras más antiguas, lo que no quiere decir que se originase en España. Para llevar a cabo el estudio, expertos han analizado semanalmente muestras obtenidas de dos plantas de tratamiento de aguas residuales de la capital catalana. Este es el objetivo, según el director de la investigación.
Para determinar en qué puntos existe el SARS-CoV-2, queremos ir aguas arriba, es decir, detectar de qué municipio, dentro de qué municipio, en qué barrio de la ciudad o inclusive en qué edificio.
Y en clave económica, el Consejo de Ministros ha aprobado por fin este viernes, en una reunión extraordinaria, el Real Decreto Ley por el que se prorrogan hasta el 30 de septiembre los expedientes temporales de regulación de empleo asociados al COVID-19. En esas empresas no se podrá, eso sí, realizar horas extra ni contratar más personal. También se ha dado luz verde a la prestación extraordinaria para los autónomos cuya actividad se haya visto mermada por la crisis sanitaria. Acuerdos ambos fruto de las negociaciones mantenidas por el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales. La ministra Yolanda Díaz confesaba en Onda Cero lo difícil que ha sido alcanzar este pacto.
Tenemos muy claro, ¿no?, sector por sector en qué situación se encuentra, pero eso después es muy difícil traducirlo, ¿no?, a una propuesta jurídica y desde luego no dejar, ¿no?, a nadie fuera de las necesidades. También es cierto que se han incorporado elementos nuevos a las medidas, por tanto creo que, o comparto, ¿no?, que tenía una enorme dificultad. Hemos tardado un poco, ¿no?, pero creo que ha valido la pena.
Y terminamos en Escocia, donde 3 personas han perdido la vida tras ser acuchilladas por un hombre en un hotel del centro de Glasgow. Otras 7 han resultado heridas, entre ellas un oficial de policía que ha intervenido en el suceso y que se encuentra en estado muy grave. Los cuerpos de seguridad que han abatido y matado al atacante descartan que se trate de un ataque terrorista.
Y vamos, amigos, ya con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues comienza una nueva jornada de Liga, la número 32 en Primera División. Después de esta ya solo quedarán 6. Empate a puntos entre el Real Madrid y el Barcelona. Y los dos equipos tienen tienen salidas. A lo mejor más difícil un poco la del Barcelona, que juega en Vigo mañana a las 5 de la tarde. Sin Busquets, sancionado. Sin De Jong, lesionado. Pero con Arthur, el brasileño, que en teoría se va a marchar a la Juventus, pero que cuenta todavía con la confianza aquí que se tiene y ha viajado a Vigo esta misma tarde. El domingo juega el Real Madrid en Cornellá, dentro de una hora y media arranca el Sevilla-Valladolid, y fíjate, Luis, es complicado hacer una alineación del Madrid un día a 2 horas prácticamente de un partido como hacerla a 48 horas. Es que es absolutamente imposible predecir lo que va a hacer Zidane. Sergio Valentín me ha chivado hoy que Benzema y Hazard van a jugar prácticamente seguros en Cornellá el domingo, pero habrá que ver con quién están acompañados, a lo mejor por Vinicius, y en teoría Kroos, Valverde tienen que jugar y Casemiro en el centro del campo, porque no está Modric sancionado y tampoco está Mendy y tiene que jugar Marcelo en la izquierda.
Y por las dos sacrificaría a Bale, que una vez más fue el que menos implicó en el partido del otro día, ¿no?
Exacto, sacrificaría, bueno, a Bale, sí.
Y el Barça bien, ¿no? Lo digo porque si no, la gente va a creer que solo hablamos del Madrid porque yo soy madridista y que al Barça le damos la espalda.
No, no, el domingo, mañana juega el Barça en Vigo. Yo creo que es una salida complicada por cómo está el Celta, pero es verdad lo que decías tú estos días. Ya no se puede hablar ni de salidas ni de partidos en casa. En teoría, en Balaídos, con público, el Barcelona tendría mañana una salida muy compleja, que lo es menos jugando sin público, pero por el nivel del Celta, la verdad es que últimamente está ganando los partidos 6-0, el último en casa y el otro día en San Sebastián, con lo cual mañana el Barcelona tiene que una salida compleja y además tiene la presión de ganar mañana y esperar a lo que haga el Madrid.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, es Rabiot.